Interrumpimos la programación. Noticia histórica de última hora. Nieves con Costrina.
Viernes 11 de noviembre de 1887. Chicago, Estados Unidos. Cuatro anarquistas mueren ahorcados en cumplimiento de la sentencia por un atentado con bomba durante una revuelta de trabajadores.
Pero había un quinto.
Pero el quinto se había suicidado el día anterior, inyectándose dinamita en la boca y volándose la mitad de la cabeza.
Se acabó. Más información sobre el anarquismo y su mala fama este domingo a las 9 de la noche. En cualquier tiempo pasado fue anterior.
Fue expeditivo.
Con Nieves con Costrina. Cadena SER.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Me complace que hayas recibido mi requerimiento a comparecer.
¿Cómo? No he recibido ningún requerimiento, César. Me sorprende que pienses que aceptaría.
Jovencita, tu viaje en una alfombra no parece haberte cansado. Sin embargo, yo tuve un día agotador.
César, es vital que tú y yo nos llevemos bien. Solo con mi ayuda podrás salir de la desesperada situación en la que te encuentras sumido. Tus mapas son inferiores y más anticuados que los míos.
Ellos y yo hemos envejecido juntos.
Los lagos del oeste están mal situados y puntos importantes en las colinas no figuran.
Ordenaré que instruyas a mi estado mayor y a mis cartógrafos.
Hemos empezado con mal pie, ¿eh? No hago más que frotarte a contrapelo.
No sé si deseo que me frotes en ningún sentido.
Fuerte, ¿no? Además le dice jovencita, un poco condescendiente a estas alturas. La arqueología está de enhorabuena porque tras 30 años de excavaciones ha surgido de las aguas una auténtica joya arquitectónica, que es el último templo de Cleopatra, el llamado templo de Isis, hundido tras un terremoto en el siglo I después de Cristo. La historia no habría sido la misma si Julio César y Cleopatra no hubieran tenido la relación política y el romance que tanto el cine como la literatura han inmortalizado. Esto que escuchábamos era un fragmento de la película Cleopatra, dirigida en el 63 por Joseph Mankiewicz. Experto en Cleopatra, Jacinto Antón, buenos días.
Experto en Cleopatra es mucho decir, sí. Hombre. Pero bueno, gran admirador.
Admirador. Oye, tú titulabas hace poco una historia sobre las Cleopatras, digamos, y decía sexo, sangre e incesto a espuertas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el sexo, por la sangre o por el incesto?
Bueno, podemos empezar por el romanticismo, que siempre es más bonito, ¿no? Tú has hablado de la Cleopatra de Mankiewicz, que era Elizabeth Taylor. Yo soy muy fan de la de Claudette Colbert. Una que se hizo en 1934, dirigida por Cecil B. DeMille, y que era una Cleopatra de Art Deco, preciosa, preciosa. Me estoy súper flipado con ella. Pero bueno, sí, la vida de las Cleopatras, de Cleopatra VII, pues es una mezcla de lo que tú dices, de sexo, de depravación, de romanticismo y de historia, ¿no?
Y físicamente tampoco se sabe mucho, bueno, podía ser una mujer no tan bella como imaginamos.
Este es uno de los grandes enigmas con respecto a Cleopatra. Sabemos que era una mujer de un carisma tremendo, que hablaba muy diferentes lenguas. Fue probablemente la primera reina de los Ptolomeos que hablaba egipcio, además de griego y latín, y que era una mujer súper culta, refinadísima, también una asesina, ¿eh? Pues no tenemos que olvidar que asesinó a dos de sus hermanos, a una hermana y a un hermano. Estaba metida en este mundo de los Ptolomeos, que de esta dinastía, que eran como oligarcas rusos, o sea, poderosísimos, pero al mismo tiempo, lo que tú decías, depravados, ¿no? Practicaban el incesto, que es una cosa bastante, bastante notable. Se casaban entre hermanos, entre hijas y padres, bueno, de todo un mundo en el que ellos estaban por encima de las normas de la sociedad, por encima de las normas de la gente corriente, ¿no? Y todo esto compone, si lo juntas de repente con que Cleopatra pues se lía con los dos hombres más poderosos de la época, con dos de los romanos más famosos, que son Julio César y Marco Antonio, pues claro, crea un universo absolutamente espectacular, ¿no?
Hablábamos de estas excavaciones, de este templo de Cleopatra, sí, llamado Templo de Isis.
Eliseum, sí.
¿Dónde se ha encontrado y qué simbolismo encierra el santuario este?
Bueno, esto es un... ¿sabes? Que este hombre, Frank Godio, que es un arqueólogo submarino, lleva mucho tiempo trabajando en la parte de la costa de la bahía de Alejandría, ¿sabes? Claro, es un sitio absolutamente mágico. Ahí tienes los restos del faro de Alejandría, que estarían en la entrada del puerto, pero luego hay toda la zona que se hundió, ha quedado sumergida ahí, kilómetros de costa, hundidos, donde estaban los palacios de los Ptolomeos, donde estaba prácticamente la parte más esplendorosa de Alejandría. Es la Alejandría de la biblioteca, es la gran Alejandría, que por un lado tiene esta parte de que decíamos de depravación y de ostentación de los Ptolomeos, pero también de la ciencia, y era en su momento era el lugar cumbre de la civilización, ¿no? Y todo esto ha quedado sumergido, todos estos palacios han quedado sumergidos, y curiosamente es lo que se ha salvado también, porque lo que estaba en tierra ha sido todo destruido para construir la moderna Alejandría. Entonces la parte que está bajo el agua es donde podemos encontrar los restos arqueológicos de la Alejandría de los Ptolomeos. Y allí lo que se ha encontrado es este templo de Isis, que se ha ido reconstruyendo poco a poco, se ha hecho una reconstrucción virtual, porque claro, está bajo el agua todo este material, ¿no? Y este templo sabemos que está muy asociado con Cleopatra. Estaba dedicado a la memoria del padre de Cleopatra, que era Ptolomeo XII, y de la propia Cleopatra, asociados como pareja real. Hemos dicho lo del incesto, ¿no?, que se practicaba entre la familia real de los Ptolomeos. Y claro, la idea es saber que por estas piedras discurrió Cleopatra. Es maravilloso, porque tienes que pensar que toda Alejandría es como una especie de palimpsesto, ¿no? Como un manuscrito que está escrito unas partes encima de otras, y se van acumulando la Alejandría de los Ptolomeos, la Alejandría de César, Marco Antonio y Cleopatra, pero también ahí tienes la Alejandría del poeta Cavafis, la Alejandría de la Justine, de Larry Darrell, la Alejandría de Terence Moix. Cuando estás allí, pues es que es como una especie de bombardeo emocional absoluto, ¿no? Y trabajar con la parte arqueológica pues es complicado, porque hay tanto sentimiento y tanta emoción, claro, y tanta historia que te sobrepasa prácticamente, ¿sabes?
Sí, pues antes de indagar en esa parte, digamos, arqueológica, hay otra parte literaria, y además tú lo cuentas con tanto entusiasmo que está muy bien que tú mismo recomiendes un libro, porque ha salido ahora este Cleopatras, ¿no? Las reinas olvidadas de Egipto.
Sí, porque la idea es que nosotros hablamos de Cleopatra y pensamos que es un personaje único. Es verdad que es un personaje excepcional, porque es la última de las reinas de Egipto, y que con ella acabó la dinastía de los Ptolomeos, pero hay siete Cleopatras. Cleopatra era Cleopatra séptima. Hay siete mujeres que se llamaron Cleopatra antes que ella, y que fueron tan interesantes como la propia Cleopatra. Y este libro que comentamos, este de los Ptolomeos, que ha publicado el Ático de los Libros, la verdad explica la vida de todas estas mujeres, y es claro, ves de dónde venía todo el mundo este de Cleopatra, todo este mundo orientalizante, de misterio, de crueldad, de opulencia. Todo este mundo venía de toda una dinastía, son 300 años de los Ptolomeos, en los cuales las reinas fueron súper importantes, las reinas de los Ptolomeos, fueron reinas de propio derecho ellas, y eso explica que Cleopatra VII pudiera tener un papel tan importante como el que tuvo. Y este libro es divertidísimo, porque aparte de toda la parte de historia, claro, hay un momento que parece que estás leyendo Juego de Tronos, sí. Que hay unos asesinatos, hay un rey que le envía, un Ptolomeo que le envía a su mujer, a Cleopatra II, le envía a su propio hijo troceado, metido en un cofre. O sea, son cosas que dices, pero ¿cómo puede ser que fueran tan sanguinarios? Bueno, también eso formaba parte de la leyenda de los Ptolomeos, y llegó a Cleopatra. Por esto los romanos están tan fascinados con Cleopatra, ¿sabes? Y la convierten en un ser misterioso, en un ser maligno. Se supone que ella es la que seduce a los romanos y los hace salirse de un poco del camino ordenado de Roma, ¿no? Y los lleva a ese mundo oriental de excesos, como hizo con Marco Antonio, ¿no?
El libro se llama, para quien quiera indagar un poco más, Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto, escrito por el catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Cardiff, Julie Jones.
Un hombre con mucho sentido del humor, que es muy de agradecer también, sí. Estas cosas.
A ver si tenemos suerte, porque vamos a Luxor, cerca del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto, para saludar a la arqueóloga y egiptóloga Miriam Seco. Ella conoce como nadie las entrañas de aquella civilización. A ver cómo es la conexión. Miriam, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Pues mira.
Hoy suena estupenda.
Perfecto.
Hola, Miriam, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jacinto? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? ¿Qué recuerdos de los pozos en el templo? Y metiéndonos allí, madre mía, se me pone la carne de gallina.
Seguro que Jacinto te ha pedido prestado más de un pincel, ¿no?, para intentar excavar algo.
Sí, sí, bueno, es de acción, es un periodista de acción.
Sí, 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 si ve pájaros quiere volar. Miriam, que tú cuando piensas en Cleopatra, ¿qué imagen se te viene a la cabeza?
Bueno, Cleopatra, bueno, una mujer muy inteligente, de la que hay todavía mucho por descubrir. Y claro, sí que es verdad que yo empecé, cuando empecé a trabajar aquí en Egipto, trabajaba precisamente en arqueología subacuática, en el faro de Alejandría, con los franceses, y entonces, bueno, pues cuando Jacinto está contando todo esto de la arqueología subacuática, pues la verdad que me ha hecho revivir aquellos años, en el año 97, 98, 99, que trabajaba yo ahí en esa zona, y la verdad que todavía queda mucho por descubrir, y gracias a que está cubierto por el mar, pues hay una gran parte que se ha conservado. De hecho, ahora también están hablando de remontar lo que fue la puerta del faro de Alejandría, que están localizados los bloques en el fondo del mar, y bueno, lo único que hace falta es financiación para poderlo sacar del mar y poderlo poner a la vista, ¿no?
Claro. Y exponerlo, ¿no? Tú estabas buceando con Emperer, precisamente, que es el hombre que más ha hecho por descubrirnos y remontar el faro, ¿no? Explicarnos cómo era el faro de Alejandría.
Exactamente. Bueno, él empezó a principios de los 90 y todavía sigue. Creó el Centro de Estudios Alejandrinos y ahí están todavía trabajando. Yo estuve 5 años con ellos y la verdad que aprendí muchísimo y bueno, le tengo mucho cariño, un especial cariño a Alejandría por todo eso, ¿no?
Claro. Oye, cuando hablas, y perdón por la ignorancia, hablas de arqueología subacuática y hablas de alguna manera remontar los bloques de la puerta del faro, ¿están sobre la superficie del fondo del mar? ¿Están enterrados? ¿Cómo están?
Ahí está uno entre 4 y 6 metros de profundidad, están todos estos bloques. Lo que fue el derrumbe del faro de Alejandría, bueno, no está nada profundo, entonces, bueno, son cosas que se sacan de eso, de entre 4 y 6 metros de profundidad. Lo único que ocurre es que son bloques, evidentemente, de gran tonelaje, con lo cual dificulta lo que es sacarlos del mar, y luego, sobre todo, cuando llegan a superficie, pues hay que hacerle un tratamiento de restauración, de quitarle la sal, que es muy costoso y necesita bastante tiempo. Entonces, bueno, los bloques sí que ya estaban localizados y se hizo un remontaje virtual, pero ahora lo que habría que es sacarlos del mar realmente y hacerle todo ese tratamiento y poder remontar lo que era la puerta del faro, lo que es la estatua colosal de Ptolomeo II, que fue el Ptolomeo que construyó el faro de Alejandría, la sacaron de ahí, del mar, viajó incluso a Francia a una exposición y ahora está expuesta delante de la actual Biblioteca de Alejandría.
¿Y este templo de Isis que se ha localizado, qué sabes de este hallazgo?
Claro, eso, bueno, lo que he leído en prensa, yo nunca excavé en la zona de lo que es la bahía, el puerto este, lo que en Alejandría se llama el puerto este, es la zona de palacios, y es lo que ha comentado Jacinto, que está la ciudad, continúa en el mar. El tema es que en el Mediterráneo el nivel del mar ha subido entre 4 metros y medio, y entonces parte de la ciudad ha quedado sumergida. Eso es lo que realmente hoy en día tenemos de la antigua Alejandría, porque la moderna Alejandría está construida encima de la antigua. Y como Alejandría tiene por un lado el mar y por el otro lado el lago Mareotis, es una estrecha franja de tierra en la que se ha ido construyendo encima en todas las épocas. Entonces, no se ha podido extender para ningún lado, sino simplemente ha construido por época, pues encima.
Tú piensas, Javier, que hemos hablado del faro, pero piensa que entre las estructuras que están en Alejandría, o bajo el mar, o bajo los edificios de la actual Alejandría, están nada menos que la tumba de Cleopatra, que tiene que estar por ahí, y la tumba de Alejandro Magno, que también tiene que estar por ahí, más o menos.
Ya,
¿no?
La de Cleopatra, bueno, sabéis, hay una misión de República Dominicana, Catherine Martínez, que que busca la tumba en Taposiris, es una teoría sí. que tiene, y bueno, lleva años buscando la tumba de Cleopatra, que según ella está ahí. Alejandro Magno, pues probablemente estuviera en el Palacio Real. Entonces, pues sí, puede que esté sumergida y, o desaparecida, evidentemente.
Oye, ¿tú le das crédito a lo de Taposiris? ¿Le das crédito a lo de Taposiris? Últimamente se habla de que han encontrado algunos túneles, también algunas cosas nuevas.
Sí. Porque está lo que es el templo de Taposiris y luego hay una serie de túneles que comunican con el mar y con el lago Mareotis. Entonces, pues también estaba inspeccionando todos esos túneles. Hay una necrópolis, hay una réplica que se le llama una réplica pequeña de época romana de lo que sería el faro de Alejandría, en pequeñito. Sí. Es decir, es un yacimiento arqueológico bastante interesante. Bueno, no sé, la arqueología siempre da sorpresa, nunca se sabe si se encontrará o
el
no
momento
se encontrará,
eureka,
pero,
exacto.
Claro,
momento
pero eureka, bueno, exacto. Si se encuentra, evidentemente será una bomba de información, desde luego.
Claro, yo estaba pensando, yo estuve hace muchísimo tiempo en Alejandría y me ha recordado lo que decía Jacinto, ¿no? Miras la bahía y imaginas, solo puedes imaginar, pero, sí. pero tú, Miriam, me imagino que imaginas ya con un plano en la cabeza, ¿no?
Sí, bueno, fueron muchos años trabajando ahí y bueno, la verdad que todo lo que aprendí de arqueología subacuática lo aprendí con el Centro de Estudios Alejandrinos y se lo debo todo a Emperor.
Sí, ahora estás en secano, ¿no?
Ahora sí, me vine a Tebas y cambié el mar. Desde el 2011 no me he metido en el mar. Y bueno, ahora estoy pues a tiempo completo con Tutmosis III.
Yeah. Casi en el desierto, en la franja esa que va entre el Nilo y el desierto, ¿estás, verdad?
Sí, en el límite de la tierra cultivable, donde estos faraones importantes del Reino Nuevo construyeron sus templos para la eternidad.
Templos funerarios. ¿Qué se hacían esos templos funerarios? Porque es mucho más que un lugar de memoria, ¿no?
Sí, porque eran en realidad un lugar para recordar por siempre al faraón, para así obtener la eternidad. Son templos que están dedicados evidentemente al dios Amón, que era el dios principal de Tebas, pero siempre lo importante en estos santuarios era una capilla dedicada al faraón y a sus antecesores. Y esta capilla, por ejemplo, en nuestro caso, que está muy destruido el templo, sí que se ha conservado la estela de falsa puerta del faraón. Y eso fue pues una operación que pudimos hacer en el año 2020, es trasladar y devolver a su lugar original esa estela de falsa puerta de granito rojo de Tutmosis III. Lo pudimos transportar desde el templo de Medinet Habu hasta el templo de Tutmosis III. Como sabes, estos templos cuando se destruían se utilizaban como canteras. Y en época ramésida hubo un gran terremoto que destruyó gran parte de los templos que había por esta zona y probablemente después el templo ya no se utiliza más y se utiliza simplemente como cantera para reutilizar esos bloques ya cortados en otras construcciones. Entonces esta estela de granito de 12 toneladas se llevó al templo de Medinet Habu y ahí estuvo colocado en el umbral de una gran puerta. Hasta que a finales del siglo XIX, pues un arqueólogo decidió ponerla en pie al ver que era una estela por la forma que tenía y ahí quedó delante de la fachada romana de Medinet Habu, hasta que nosotros lo hemos vuelto a su lugar original.
Qué bueno. Claro, tengo entendido que donde estás, Miriam, es una gran excavación, creo que hay cientos de personas trabajando allí. ¿Vuestros sueldos quién los paga?
Sí, bueno, nosotros tenemos financiación privada, en este caso pues tenemos Arabian Cement y tenemos Fundación Gaselet y el ARCI, los americanos, y lo que tenemos es un grupo de unos 120, 130 obreros a los que se le paga un sueldo y luego estamos un grupo de especialistas. También tenemos colaboraciones pues con algunas instituciones, por ejemplo con la Universidad de Zurich, que nos aporta pues médicos para estudiar las momias y los individuos que vamos encontrando en las diferentes tumbas. Tenemos acuerdos, pues, por ejemplo, con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Sevilla, y nos envía expertos para estudiar huesos de animales. Es decir, que luego tú haces una serie de colaboraciones. Ahora mismo el proyecto es un proyecto de la Universidad de Sevilla. Entonces tú puedes traer expertos, pero bueno, siempre tienes que pagarle, pues, a autónomos, a arqueólogos autónomos que traes, a restauradores. Necesita un gran presupuesto. Oye, para hacer un proyecto así.
Habéis tenido a los Reyes aquí, ¿no? ¿Cómo ha sido la visita esta de los Reyes?
¿Algún cotilleo?
Sí, La verdad que eso ha sido muy, muy bueno. Muy bueno, porque cara al mundo egipcio, pues es un gran reconocimiento, y al mundo español, pues también. Entonces, la verdad que hayan dedicado un día a visitar yacimientos arqueológicos españoles, pues la verdad que para nosotros es un apoyo institucional muy importante.
Hombre.
Como cotilleo, pues que les encanta.
Se vistió de arqueólogo el rey, he visto las fotos.
Súper preguntones. Le llamó la atención, porque como había obreros trabajando, pues le llamó la atención. Oye, ¿y estos obreros qué formación tienen? Digo, mira, formación no tienen. Lo que tienen es experiencia y generaciones de obreros trabajando en la misma cosa, ¿no? Y bueno, eso le llamó mucho la atención. Además, yo le dije a la reina Leticia que estos obreros que yo tenía probablemente eran nieto o bisnieto de los que trabajaban con Howard Carter en
descubriendo a Tutankamón.
Qué historia. Y la historia se cierra. Que, oye, solo una cosa por terminar donde empezábamos. Hablábamos de Cleopatra. Uh-huh. Tú conoces perfectamente, Miriam, la sociedad del Antiguo Egipto. Si uno lo piensa, la mujer en el Antiguo Egipto tenía más derechos que en otras civilizaciones. ¿Se puede reescribir la biografía de Cleopatra desde una perspectiva de género?
Bueno, en general la mujer efectivamente tenía mucho más derecho en el Antiguo Egipto, pero claro, siempre hay que hacer una distinción entre lo que era la realeza y lo que era el pueblo, porque el pueblo en general era monógamo. No había algunos casos de poligamia, pero en general era monógamo. Pero claro, la realeza, pues con toda esta diplomacia, con todos estos matrimonios para rúbrica de tratados, era otra historia. Pero bueno, tenemos algunos documentos, porque algunos documentos matrimoniales, por ejemplo, que habla que la mujer tenía totalmente derecho y tenía su patrimonio. Uh-huh. El matrimonio además era una cosa muy curiosa, porque el matrimonio era un contrato con fecha de caducidad.
Eso está muy bien.
Es decir, tú hacías ese contrato visto, por un periodo, luego lo podías renovar si querías, pero tenía una fecha de caducidad ese contrato. Hay testamentos ya de época ramésida en el que una mujer deshereda a parte de sus hijos porque no la han cuidado cuando estaba enferma. Es decir, que la mujer tenía derechos que eran impensables en otras civilizaciones de la zona.
Ya. Oye, qué buena conversación desde Luxor, ¿no? Cerca del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto. Miriam Seco, arqueóloga y egiptóloga, te imagino vestida de tu profesión, ¿sabes? Con tus pinceles, con tus espátulas, no sé lo que uses para trabajar. Te agradezco mucho que hayas parado un momento para hablar con nosotros, Miriam.
Y viendo el Nilo, qué bonito.
Y viendo el Nilo. Y la montaña Tebana.
Qué bueno.
Y la montaña Tebana.
Hasta luego, Miriam, cuídate mucho.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un beso, Miriam, encantado de oírte.
Jacinto Antón, gracias a ti también. Un abrazo, siempre es un placer hablar de Cleopatra, ¿verdad?
Bueno, sabes de Cleopatra, lo último que he oído.
Ay,
bueno, hay tantos rumores sobre Cleopatra y tantas cosas que se van diciendo. Dicen que inventó el consolador, creando una caja con abejas. Fíjate qué cosa más. Como se movían las abejas dentro y creaba un movimiento de vibración, ¿no? Y entre las muchas locuras que se le han atribuido a Cleopatra, lo de bañarse en leche de burra, que en realidad lo hacía la Epopea, la mujer de Nerón, o lo de disolver las perlas en vinagre, ¿te acuerdas? Todas estas cosas, ya, y bebérselas. Todas estas cosas, pues esta es la última cosa que he oído. Es que se van acumulando siempre historias sobre Cleopatra. Es una historia infinita.
Ahí lo dejamos, pero no se dice consolador, ¿eh? Se dice vibrador.
Ah, perdona.
Hasta luego, Jacinto.
Vale, hasta luego. Adiós.
A vivir, que son dos días.
Se dice vibrador, ¿verdad, Pena? ¿Tú eres experto?
Sí, es más muy políticamente correcto, sí. Claro.
Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Peras Tu Piñás, experto en sexo, y también es químico y bioquímico. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Muy bien.
Hola, buenos días.
Decía esta semana en El País la física Sonia Contera, con la que alguna vez hemos conversado aquí, que los Nobel de este año no han premiado el avance científico por acumulación, sino la ciencia de la imaginación, ¿no? Por ejemplo, esto del Nobel de Química a las esponjas moleculares que podrían extraer agua del aire en el desierto, que yo me lo intento imaginar, ¿no? Alguien levanta la mano con una esponja y de repente la esponja se humedece.
Bueno, pues es eso, ¿no?
Como un hotel para moléculas, lo ha llamado uno de los miembros de la Academia Sueca. Es como, son jaulas apiladas, ¿no? Repetitivas, y dentro de cada jaula puede entrar un átomo o una molécula de agua, en ese caso, o de un contaminante, o con alguna finalidad médica. A lo que se refiere Sonia Contera, que es una científica que a mí me gusta mucho, como no solo como científica, sino como pensadora científica, es que ninguno de estos premios de este año ha sido ponerse a trabajar en algo que ya existe y añadir datos y estratos de datos, ¿no? Sino que son ideas nuevas que abren campos. O sea, esto de hacer jaulas para moléculas no se le había ocurrido a nadie, excepto a la naturaleza, donde sí existe algo parecido. El efecto túnel cuántico en el que se basan los ordenadores cuánticos, pues no se le había ocurrido a nadie, ¿no? Porque es elevar un fenómeno cuántico que normalmente es subatómico a un nivel, al nivel de los objetos, del tamaño de los objetos reales, ¿no?
Llegará un momento, y esto supongo que es asunto de debate en esas cenas en las que se juntan científicos, en que honestamente habrá que darle el Nobel de Física o de Medicina a la inteligencia artificial, bueno, porque descubrirá algo.
Justo tengo aquí un artículo del País, justo de ayer, donde Ramón López de Manteras, profesor de investigación del Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial, una autoridad del campo, dice que no, que una inteligencia artificial nunca debería recibir un premio Nobel. Su principal argumento es que un robot no es un agente moral y que por lo tanto no merece un premio. Ni se va a alegrar por recibirlo, ni se va a frustrar porque no se lo den. Y claro, aquí cuando un científico de cierta edad como López de Manteras dice que algo nunca debería ocurrir, tenemos una ley llamada la cuarta ley de Clark, por el autor de ciencia ficción Arthur Clark, conocido sobre todo por haber coescrito con Stanley Kubrick
2001,
que dice que cuando un científico de edad dice que algo es imposible, se equivoca casi indefectiblemente. Pero bueno,
podría ser que fuera el caso.
Claro, además en ese caso habría que darle el Nobel, si hay que buscar a una persona a quien programó la inteligencia artificial, que pero es un claro, es que técnico informático.
Ya está viendo, es que se sistemas, programa ella a sí misma. Claro,
ya está viendo sistemas que crean otros sistemas. Y la relación con el último humano que tocó ese toda esa cadena de acontecimientos es muy remota, ¿no? Claro. Acabará siendo muy remota.
Claro, y el de literatura a lo mejor es para la inteligencia artificial, que ha escrito un novelón que supera
al dijo. Un escritor dirá, eso es imposible. Igual que un científico dice, un robot no puede tener un Nobel de Ciencias. Pero los humoristas dicen que nunca va a hacer un buen chiste. Yeah. Cada uno protege aquí su... Hay una relación un poco corporativa, ¿no?
El 30% de los premios Nobel de Ciencia de este siglo emigraron para poder hacer ciencia.
Sí. La mayoría de Estados Unidos, pero esa abre una pregunta, ¿eh? Porque ¿de quién es entonces el premio Nobel? Porque esta semana que se ha hablado mucho de que los premios Nobel españoles, que había algunos españoles en las quinielas, si te fijas, eran Cirac, eran el Pablo Jarillo, la Eva Nogales, pero todos están fuera. O sea, quizás Cirac sí que hizo algunas contribuciones seminales a la cuántica cuando estaba aquí, pero está en el Max Planck, el Jarillo está en el MIT, la otra está en Berkeley. Y yo me planteo, y lo he puesto antes en Twitter, ¿qué nos debería hacer más ilusión? Hoy que es el Día de la Hispanidad también, ¿no? Que un científico español ganara el premio Nobel por contribuciones hechas en Estados Unidos o en Alemania, donde sea, o que alguien extranjero, alguien italiano o alemán, que hace tiempo ha venido a alguna institución española que le ha acogido y le ha dado potencial para hacer investigaciones de primer nivel, ganara el premio Nobel.
Yo lo tengo clarísimo.
Lo segundo debería ser, pero en las quinielas siempre estamos pensando.
Lo demás un español.
Es que sí, lo demás son desfiles con la cabra, ¿no?
Pero lo que decía Juanjo, a lo mejor sería una buena idea que en vez de desfilar la región la brigada, no sé cuánto, que desfilen los científicos del CSIC. Aquí viene el escuadrón de científicos.
Exacto.
Y que desfilen con sus batas y sus microscopios, ¿no?
Sí. Y los médicos y los camareros.
De los
profesores y los funcionarios.
Muy cortito, porque los tres nobeles de este año, por una cosa que había dicho Javier, son de contribuciones hechas hace más de 30 años. Y eso es lo que... ¿Por qué no los dieron hace tiempo? Porque fueron tan novedosas que necesitan un tiempo para comprobarse que han sido ciertas, que han sido útiles, en el caso de lo que digamos de estas esponjas, que son como esponjas, pero son microscópicas, o el efecto túnel, o esta inmunidad, cosas del sistema inmune. O sea, fueron muy seminales, en los años 80 se descubrieron, no son noticias de ayer, ¿sabes? Lo que pasa es que necesita pasar un tiempo para decir, oye, esto del efecto túnel, ahora lo están utilizando los ordenadores cuánticos, ahora ya no es algo solo teórico, sino es aplicado, y por eso tiene este valor.
Por cierto, yo esta semana la escena favorita que tenía en mi imaginación era el viernes por la mañana, muy de madrugada en Washington, imaginar a Trump en pijama, seguramente será un pijama de satén, ¿no? Algo así.
Sí.
Una bata de esas.
Con bordes dorados, ¿no? Y entonces alguien tiene que entrar a la habitación para decirle, no ha ganado usted el Nobel, ¿no? Entonces yo pensaba que es el peor oficio del mundo, esa persona que tiene que decirle...
No ha ganado. Y le tira un cenicero.
Pensaba esto cuando he visto que hay un premio Nobel que no lo localizaban para darle el Nobel, ¿no?
Es que, bueno, hay esta tradición de avisarles 30, 40 minutos antes de que se haga el anuncio oficial, y ha habido muchos que se han enterado por vecinos que le han dicho, oye, que has ganado premio Nobel, felicidades. Dice, ¿cómo? Ah, no, porque salen las noticias, a ellos no les localizan y sale igualmente.
Sí, entonces... está este Fred Rumsfeld, que estaba de senderismo en Montana.
Exacto.
Y al final se enteró después que el resto de la humanidad. Era el único que no lo sabía,
sí,
¿no?
Sí.
Eso lo que decía Pera era que los trabajos los hizo hace 30 años, pero no puedes estar 30 años esperando a ver si te llaman.
Y
a
seguro
pero,
que hay otros.
¿Te imaginas que ha pasado 29 esperando la llamada y era su primer año justo, haciendo senderismo?
Sí, es como esos que compran el mismo número de lotería.
¿Cuántos habrán puesto, cuántos candidatos que, porque como se anuncia, los que están en Estados Unidos les despiertan a las 2 o las 3 de la mañana? Claro. ¿Cuántos habrán dicho, hoy pongo el teléfono bien alto por si llaman?
Claro. Oye, una cosa más, Marcos Llorente.
La semana de los Nobeles.
Tú sabes quién es Marcos Llorente, sí, sabemos quién es todos.
Un futbolista.
Es un futbolista del Atlético de Madrid que tiene 2 millones de seguidores. Ha dicho que cree en los chemtrails, que es la estela que dejan los aviones. Sí. Cree que esas estelas en realidad son fumigaciones masivas con, yo qué sé, chips de Bill Gates o productos químicos para someternos a un...
Saltar de hablar de premios Nobel a hablar de un futbolista...
Nos están fumigando desde el cielo, ha dicho este hombre, que debería dedicarse a lo que supongo que hace bien, que es jugar al fútbol.
Yo le he estado escuchando, porque además es muy opinionated, o sea, ha hablado de muchas cosas, de temas de nutrición, temas de la luz solar y tal. Ignorante sí, tonto no, ¿sabes? Como, no sé cómo decirle. No parece tonto, digo. Lo que pasa, por la manera como habla y es articulado, yo creo que hay un fenómeno que se llama cámara de eco, que es lo que afecta... O sea, cuando habla... Y los argumentos que da, porque mucha gente lo dice y tal y cual, es posible que solo se informe a partir de redes sociales. Es posible que cuando tú porque además todas las conspiraciones están conectadas. El que es conspiranoico en una cosa suele estar conspiranoico en otro. Entonces, si tú por solo te llega por Instagram o por TikTok alguna cosa sobre chemtrails o lo que sea, después te empiezan a llegar solo la información que, por eso se llama cámara de eco, solo la información que es afín a estas ideas. Sí. Entonces él, cuando dice, es que no lo digo yo, que lo dicen muchas, porque no parece arrogante tampoco, ¿sabes? Sino que dice, es que lo dice mucha gente. No, es que no lo dice mucha gente, lo dicen cuatro.
pero mucha gente, exacto, en tu...
En tu comunidad.
En tu feed de Twitter, claro. Como se diga, ¿no?
Claro. Es la cámara de eco.
Coges una cena de Nochebuena, hay dos cuñados, ¿no? Multiplícala por 10 millones y eso es una red social.
Exacto. Bueno, hay un número de teléfono, un número de WhatsApp, de hecho, para resolver dudas de los oyentes o para pedir vuestra opinión, si tenemos un huequecito al final, 638-855-349, luego os enrolláis mucho y no suele quedar tiempo, pero bueno, 638-855-349, también notas de audio o llamamos de vuelta. No sé si quedará alguien que piense que el amor es un evento mágico que ocurre en el alma de las personas, quizá Marcos Llorente así lo piensa, y sobre todo escuchándote a ti, espera, que como digo eres experto en sexo y en relaciones, si quedaba alguien que piensa eso, el invitado que nos acompaña hoy se va a encargar de romper la magia. Este es tu papel, Miguel, ¿sabes, no?
Pobre. Encantado.
Romper la magia. Miguel Pita es doctor en genética y biología celular, investiga en la Universidad Autónoma de Madrid sobre genética del comportamiento y mañana publica El cerebro enamorado, viaje biológico del sexo al divorcio. Es muy buen título.
Está todo en el título.
Sí, sí, yo no hace falta leerlo.
Bueno, ¿habrá algo en medio del sexo y el divorcio?
¿Cuál es el viaje biológico del sexo al divorcio? Resúmeme ese itinerario.
Bueno, el planteamiento es que el amor surge como una complicación del sexo, por decirlo de una forma muy sencilla, es decir, lo que hacen los animales es solo aparearse, y nosotros generamos relaciones un poco más complejas, pero también es verdad que el amor en sí mismo es una situación tan extrema y tan exigente que evoluciona hacia un estado más apaciguado. Y entonces ahí es cuando los seres humanos tienen que plantearse si son capaces de mantenerlo o no. Es decir, el viaje es este, ¿no? Uno se enamora y el amor siempre surge de un atractivo muy relacionado con la sexualidad, ¿no? Excepto excepciones, que es verdad que se pueden entrar en las excepciones, pero vamos a hablar de las generalidades. Está muy relacionado con una pareja que te atrae sexualmente. Hay un momento de gran intensidad, y esto se desgrana en el libro, ¿no? Relacionado con los picos de neurotransmisores, de hormonas, de actividad cerebral intensa, y luego eso tiene que frenar. Tiene que frenar porque nadie puede estar enamorado eternamente.
Es un trabajo tremendo, ¿no?
Claro, hablo del momento del amor romántico este de locura, y entonces ahí hay que hacer una transición o separarse, ¿no?
Amor romántico que dura un año.
Bueno, hay mucho debate en torno a eso. Incluso se asocia con la duración de determinadas moléculas circulatorias, pero depende del individuo. Pero es difícil encontrar argumentos que digan que puede durar más de 3 años. Hablamos del amor enloquecido, claro, evidentemente.
Del enamoramiento, digamos.
El enamoramiento. Luego hay que distinguirlo del amor maduro. Luego, claro. Luego se puede establecer una pareja que también tiene su química, es decir, más calmada, más relacionada ya con la oxitocina. Pero esa locura de dolor de tripas, si dura más de 3 años, evidentemente es muy malo para la salud, porque hasta te afloja el sistema inmunitario.
Es computable todo esto. Tú puedes ver qué cambia en cada tipo de amor, digamos.
Es relativamente computable gracias a la combinación de muchos estudios, que es la síntesis que yo he intentado hacer en el libro. Por un lado tenemos estudios que proceden de organismos modelo, de animales que no se enamoran pero que forman vínculos duraderos de pareja, y luego también estudios pues de los que se hacen con personas que están enamoradas, analizando lo que ocurre en su cerebro con estudios de resonancia magnética. Entonces, sí es posible establecer modelos de lo que ocurre. No es fácil de estudiar el amor, evidentemente.
De hecho, había un estudio muy gracioso que se hizo con parejas que estaban enamoradas, medían escáneres cerebrales de diferentes áreas y había diferencias entre ellas. De alguna forma, se predecía cuáles seguirían juntas al cabo del tiempo o no, por ver qué áreas cerebrales asociadas a este amor más romántico de largo plazo y no solo del enamoramiento, porque tú cuando estás enamorado no eres objetivo, es un estado de locura, de enamorar hacia esa persona, pero que quizás dentro de un rato o dentro de un tiempo aparecen las diferencias y eso es insostenible como pareja. Pero allí había y vieron que algo se correlacionaba.
Y se puede ver también sin poder predictivo real. Hay que aceptar que es falible, pero también sí. A nivel molecular, es decir, lo que se puede ver a nivel de escáner, también se puede ver relacionado, por ejemplo, con la presencia mayor o menor abundancia de determinados receptores de neurotransmisores, ¿no? Hay gente que tiene más... En determinadas partes del cerebro, si tienes más receptores de vasopresina o de oxitocina, es mucho más probable que tu relación sea duradera, que transiciones bien de la locura al amor maduro, que si tienes una menor presencia.
O sea, eso puede ser predisposición biológica a tener parejas de largo plazo o no.
Ese es el debate.
Claro,
es la propuesta, ¿no?
Claro, no solo que cuando te enamoras pasan cosas que activan unas áreas y eso te hace... No, sino tú ya de base puedes tener, y si hay receptores, puede ser incluso genético, una predisposición a decir... A formar lazos más estables o menos.
Es lo que ocurre en los modelos animales. Por ejemplo, en determinada zona del cerebro tienen más receptores de esto, de oxitocina o de vasopresina, más fieles son. Entonces lo que se hace es mirar la genética de las personas y hacer un estudio de cuánto han durado sus parejas. Y hay una correlación. Una correlación entre determinadas variantes genéticas que producen menos receptores.
Nos está Javier que quiere saltar.
Sí, porque nos devuelve al tema de los topillos.
Bueno, es que son el organismo modelo
un momento, porque vosotros dos sois los dos doctores en genética y no quiero que os metáis en una conversación que no entendemos ninguno.
Cuéntalo de los topillos, Miguel.
Bueno, los topillos son el organismo modelo que yo más trato en el libro y del que más información hemos obtenido para comprender qué pasa en la especie humana, que luego se ha complementado, pues como contaba Pera, ¿no?, con todos estos análisis de cerebro, de escáneres. Estos son especies de roedores, parecidos a ratoncillos, topillos de campo, y hay una especie que es monógama y que forma vínculos de pareja duraderos con el mismo topillo, con su topillo o topilla. Ellos se quieren mucho y se buscan. Y sin embargo hay otras especies cercanas, no la misma especie, pero muy parecidas, es decir, no muy distantes evolutivamente, que son promiscuas, que es lo más habitual. Lo que se puede hacer con los topillos, que evidentemente nunca se hará ni se debería hacer con los seres humanos, es modificarlos genéticamente. Entonces, como se comprende mucho de lo que ocurre en los topillos y se sabe dónde hay que tocar, tú puedes modificar genéticamente el topillo monógamo y simplemente cambiando algunos genes que hacen que no tenga algunos de estos receptores de los que estábamos nombrando, volver al topillo monógamo, topillo promiscuo.
¡Qué fuerte!
Y al topillo promiscuo lo puedes volver monógamo.
O sea, que teóricamente se podría hacer lo mismo con los seres humanos.
No, porque... teóricamente sí, pero hay que entender una cosa. Los topillos no tienen plasticidad neuronal ni capacidad de cambiar las decisiones de su genética. Ellos, si te dice y eres un topillo que tú eres monógamo, eres monógamo.
O sea,
si
nosotros
tú eres
notaríamos que nos han cambiado algo, digamos.
Y que luego tú, independientemente de lo que diga tu genética, te puedes sobreponer a ella, puedes decidir no hacerle caso.
Es que ya nos han cambiado culturalmente, es que eso de la monogamia, somos culturalmente monógamos, pero nuestra genética no nos dicta ser eso, o sea, ni a los hombres ni a las mujeres.
Claro, porque nosotros importa poco lo que diga nuestra genética porque podemos sobreponernos a ella, con mayor o menor esfuerzo. Es decir, puede que... sea muy difícil porque nuestra genética a unos nos impone ser de una manera o de otra.
Por ejemplo, si tu pareja es millonaria, pues claro, ahí tienes un estímulo para no separarte.
Claro. Sí. Bueno, es un ejemplo perfecto.
¿Cómo elegimos de quién nos enamoramos?
Esa es una de las partes más difíciles y que menos comprendidas están, porque ahí no puedes recurrir a los topillos. Entonces, los seres humanos somos más difíciles de estudiar, como decíamos, que no nos hurgamos el cerebro, afortunadamente. Tenemos que dejarlo en algunas propuestas teóricas. Una de las que tiene mejor acogida es que tenemos una imagen mental inconsciente de las características que tiene que tener la persona que nos parece perfecta. Y es una imagen mental que se va construyendo a lo largo de la vida. Por supuesto, habrá factores genéticos que estén planteados en nuestro cerebro, pero te pasan cosas en la vida y tú vas haciendo como una lista, como si tuvieses un post-it con distintos ítems que tú no sabes que tienes, evidentemente. Es muy importante que es de la parte inconsciente de nuestro cerebro, que es una gran parte, ¿no? No podemos manejarla. Entonces, cuando aparece una persona con esas características, si a esto le sumamos que nos encontramos en un estado fisiológico adecuado para ello, que lo podemos resumir en estar sembrados de hormonas sexuales, por ejemplo, ese es un pico de testosterona o de
progesterona, sí,
etcétera. Si confluyen esos momentos, nos enamoramos porque se cumplen los ítems de la lista. Uh-huh. Eso es lo que se piensa que ocurre. Es difícil de estudiar porque no se puede estudiar el enamoramiento en directo. No puedes ir con un escáner siguiendo a la gente por las fiestas, ¿no?
Sería una casualidad, ¿no? Entonces, por las fiestas.
Claro, o donde le vaya a ocurrir el enamoramiento. El bar de copas, no puedes estar con el escáner encima. Pero es algo parecido a eso lo que se cree que ocurre. Es decir, es interesante que no depende tanto de la otra persona que tú te crees que es que te roba a ti el corazón, sino que tú vienes ya con todos tus pertrechos y con tu predisposición.
¿Y cómo te percibes a tú mismo? Sí que hubo un estudio de una socióloga en unos bares analizando cómo se emparejaban las personas. Más que cómo se emparejaban, quién iba a acercarse así. Primero vio que siempre se acercaban los hombres, pero siempre era como cuando la mujer daba alguna señal. Pero lo que sí que veía era que no solía ir alguien muy atractivo a buscar a alguien que no lo era, pero al contrario también, alguien que era poco atractivo a buscar a alguien más atractivo. Es decir, que como te percibes tú, vas a buscar a alguien que esté más o menos a tu nivel, de alguna forma.
Es que efectivamente uno de los elementos que hay en esa lista inconsciente no es solo a mí me gustan las rubias o los rubios, sino tiene que ver con quién eres tú. Entonces, hay teorías muy amplias de mercados biológicos que en realidad lo que te demuestran es eso, que tú tiendes a enamorarte y te tienden a gustar. Tu cerebro hace que te gusten personas a las que puedes aspirar.
Exacto.
Porque el cerebro no es idiota, quiere que te guste a alguien.
Yeah.
Entonces, te equipara un poco a veces con gente de tu estatus o de otros rasgos que son o muy parecidos rasgos a los tuyos o completamente opuestos, pero óptimos para que aquello funcione, porque está evolutivamente está testado. Si no funcionase este sistema, habría sido erradicado, claro.
Te imagino con un detector de oxitocina en un bar de copas, ahí viendo a ver cómo vuela por encima de la gente, ¿no? Sería tu ideal de investigación.
Sí, y de hecho hacemos cosas parecidas, no en un bar de copas, pero sí tomamos muestras de saliva y ahí se mide la oxitocina y de ahí se extrae el ADN y se ven esas variantes genéticas, etcétera. Es un poco como se intenta afrontar esto, cómo se estudia.
Luego he visto que tu línea de investigación principal tiene que ver en realidad con la tríada oscura, que son los genes que expresan el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Ojo, esto nos da para otro día, ¿no?
Esto da para mucho, sí, pero está muy relacionado, aunque no lo parezca, porque en realidad en mi línea trabajo con genes de receptores que están implicados en el amor, pero también están implicados en todo tipo de comportamientos afiliativos. Por ejemplo, si hablamos de la oxitocina, que es bastante fácil que la gente haya oído hablar mucho de ella, los receptores de oxitocina no solo se llenan de oxitocina en el cerebro durante el amor, en pequeñas dosis los llenas con un abrazo.
Ah, y hay un pico durante el parto que es esencial para formar lazos entre la madre y el bebé.
¿Y qué correlaciones ves entonces? Si ves que hay receptores...
queda un minuto, ¿eh?
Ah, vale, pero claro, receptores que son comunes entre estas patologías y el enamoramiento. O sea, ¿qué correlaciones ves entre personalidades?
Bueno, en realidad, si en menos de un minuto se puede entender la relación con lo que estábamos hablando previamente, porque en la tríada oscura, por ejemplo, hay muy baja empatía. Entonces, muy baja empatía significa que tú no disfrutas del contacto con otros, entre otras muchas cosas, con lo cual por tu cuerpo no fluye particularmente la oxitocina o no llega al cerebro, porque no te interesa recibir ese abrazo. Una de las cosas que les pasa a los psicópatas es que no sienten placer donde otros sí lo sentimos, que es en el contacto humano, a cualquier escala. Entonces, por eso está muy relacionada la oxitocina, los receptores con la tríada oscura.
Y en el narcisismo uno se enamora de uno mismo, al fin y al cabo.
Al fin y al cabo, efectivamente.
Miguel Pita es doctor en genética y biología celular, investigador en la Universidad Autónoma de Madrid sobre genética del comportamiento y autor de ese libro, que sale mañana a la venta, se llama El cerebro enamorado. Lo publica la editorial Periférica. Miguel, gracias por venir.
Un placer, encantadísimo.
Hasta luego. Y vosotros, Peras tu Piña, Javier San Pedro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
A vivir que son dos días.
Consulta el farmacéutico.
Sigue a vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram @avivir. Y en Facebook a vivir cadena ser.